Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a iniciar la clase. Vamos en el capítulo 3, se llama Total Honestidad. Vamos a iniciar con una oración primero, hermanos, y luego ya comenzamos la clase. Sí, vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Te pedimos que nos enseñes, Señor, que nos sigas capacitando, Padre, y enseñando todo lo que necesitamos saber. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muy bien. Díganme qué entienden por honestidad. ¿Verdad? Decir la verdad. ¿Qué más? ¿Qué es honestidad? Bueno, el diccionario dice que honestidad es virtud humana que tiene que ver con el honor y se caracteriza por la decencia, la delicadeza y la compostura en los comportamientos, en las palabras y en las actitudes. Sí, o sea, yo hago todo de una manera honesta o sincera. Eso es. Y aquí, hermanos, vamos a comenzar con un ejemplo que viene aquí en este libro, donde dice que en una iglesia había un señor, ¿verdad? Así por así decir, un hombre, se llamaba Josué, y siempre le preguntaban, hola Josué, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y él siempre contestaba, ah, súper bien, todo muy bien, gracias. Ah, qué bueno. Y Josué era un hermano de la iglesia que pues ayudaba, servía, daba clases, tenía trabajo ahí en la iglesia, ¿no? Y todos confiaban en él. Pero resulta que alguien le comentó al pastor que Josué había abandonado a su esposa, la había abandonado por otra mujer, tenía 5 años con esa mujer de amante, y dice que poco a poco pues todo salió a la luz, ¿verdad? Que ellos tenían mucho tiempo luchando con problemas muy graves en su matrimonio y nadie lo sabía. Y hasta que se enteraron pues ya era muy tarde porque ya era para divorciarse. Pero a él le decían que cómo le iba y él decía que todo estaba bien, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, la verdad es que no siempre pues vamos a poder estar hablando, contando nuestra vida personal con la gente. No siempre se puede hacer eso, la verdad, ni con toda la gente. Sin embargo, hermanos, tenemos que ver cuándo necesitamos ayuda. A ver, alguien busque, por favor, Proverbios 28:13 y si lo encuentra, pues lo lee. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso dice, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer la gente para alcanzar misericordia? ¿Qué dice ahí? Confesar. Muy bien. En otro ejemplo, hermanos, que también viene en el libro, vemos a dos personas que también van a la iglesia. Uno se llama Tomás, uno se llama Alberto, y resulta que los dos estaban un día almorzándose al pastor, estaban criticándolo y diciendo cosas muy malas de él, de todo tipo. Entonces llegó otra persona y se les unió, una persona así, por así decir, Kevin, ¿no? Llega y luego les dice que qué están haciendo y les dice, ah, no, pues mira, estamos diciendo que el pastor esto y aquello y aquello. Y él les dice, bueno, ¿y por qué no van con el pastor? Y se lo dicen pues cara a cara. Claro que no, ¿cómo se te ocurre que vamos a hacer eso mejor? Lo que vamos a hacer es buscar un grupito de la iglesia para juntarnos en la casa y ver cómo sacamos al pastor de la iglesia. Vamos a hacer eso. No sé si han estado en iglesias donde les ha pasado eso, ¿no? Sí, bueno. Entonces, los pastores, hermanos, son humanos y a veces van a tener malos ejemplos y a veces van a ser de tropiezo. Sin embargo, si son verdaderamente llamados por Dios, nosotros no tenemos poder para quitarles esa autoridad, y nosotros no podemos quitarles un puesto. No es así como decir, eres mi empleado y te corro porque no me gusta cómo trabajas. No, porque no son empleados de la iglesia, son de Dios, ¿verdad? Son llamados por Dios. Muy bien. Entonces, dice, se puede tratar asuntos en una reunión donde se encuentre el presente y hablarle con la Biblia en la mano. Por ejemplo, hermano, sí puede haber ocasiones en las que un pastor necesite que la iglesia le llame a cuentas y le diga, a ver, pastor, siéntese, vamos a platicar. ¿Qué ejemplos podemos dar, hermanos? A ver, ¿ustedes qué se les ocurre en los que sí tendríamos que hablarle al pastor y decirle, a ver, pastor, mire, la Biblia dice esto, vamos a hablar? Así, así, cara a cara. ¿Qué ejemplos se les ocurren? Ah, ok. Sí, que no esté dando la palabra como es, exactamente. ¿En qué otro caso sí tendríamos que pedirle cuentas al pastor? Ándele, su testimonio, exactamente. Oiga, pastor, se hace que aquí hay una confusión, vamos a arreglar las cosas, porque según parece usted está haciendo eso. ¿Parece o sí lo está haciendo? Porque sí es grave, ¿me explico? Bueno, sí hay situaciones así. Fíjense que yo tengo una prima que se casó con un pastor y él pastoreaba en una iglesia muy grande en Juárez. y llegó una persona a la iglesia, una mujer de esas, no sé si sabían, pero existen personas que entran a las iglesias y se infiltran como si fueran cristianos, pero no son, y es la idea de, pues, de acabar con el pastor o de tumbar de cierta forma la iglesia. Bueno, pues ella era una de esas, me parece que es bruja o algo así. Entonces, no lo agarró a fuerza, lógicamente, ni nada, y tiene que ver mucho la espiritualidad de la persona, ¿verdad? Y entonces aquí la espiritualidad del Señor, pues tuvo que haber ido en declive, ¿verdad? Bueno, cayó con la señora y adulteró, y cuando se destapa todo y se entera todo el mundo, pues los diáconos le dijeron al pastor: bueno, pastor, ya, mire, vamos a hablar, ya sabemos lo que pasó, pero bueno, borrón y cuenta nueva, de aquí en adelante, pues ya empezamos de cero. ¿Está bien eso? ¿Por qué no? Tiene que haber un tiempo de cese de sus funciones, a fuerza. Y la persona, ese pastor, pues no se arrepintió porque siguió viviendo con la persona. Y decía: no, pues es que yo sí quiero estar con ella. Yo sí quiero estar con ella y voy a seguir con ella. Y ya. Entonces, bueno, pues entonces eso nos habla mucho de nuestra falta de espiritualidad y de sinceridad con Dios, de honestidad. Volvemos a la palabra de inicio, ¿verdad? De honestidad con Dios. Entonces, hermanos, hay situaciones en las que, como les comentaba ahorita, no siempre vamos a poder hablar con la gente de todas nuestras cuestiones personales. Imagínense, viene entrando una persona, apenas es el primer domingo, yo ya la invité a comer a mi casa y ya le conté mi vida. Ah, caray, pues espérate, o sea, no sabes ni quién es, ¿no? Hay gente que sí es así, ¿no les ha pasado? Se hacen amiga del Didi, la llevó de un lugar a otro, son amigos, se van a ir a tomar un café mañana. Ya tengo un nuevo amigo. O sea, ¿de qué hablas? O sea, ¿de qué hablas? Esa no es amistad, pero ellos consideran que sí. Y hay gente que es bien sociable y tiene, no sé. Miren, yo tengo una amiga y somos amigas desde, hace 20 y tantos años. Ella hizo una fiesta una vez para celebrar su cumpleaños hace varios años. Invitó a sus 30 mejores amigas. 30. O sea, yo estaba incluida por si tienen duda. 30. O sea, yo tengo 2. Y párale. O 3. Pero hay gente así, bien sociable, que tiene demasiados amigos de todos sabores, colores y tamaños. Otros no somos así, somos más reservados. Bueno, pero a lo que voy, hermanos, es que los pastores también tienen situaciones y están viviendo cosas que tendrían que compartir. O sea, si un pastor se hace ver siempre como el inalcanzable, hasta camina poquito elevado del piso, lo espiritual que es, pues está mintiendo, hermanos. Está contando mentiras, está siendo deshonesto, porque usted y yo sabemos perfecto que es un humano normal, usted y yo somos humanos normales, y no, o sea, sí, por supuesto, sí es espiritual, ¿verdad? Para ser un pastor tiene que ser espiritual y tener cierto llamado. Pero fíjense, un día yo estaba escuchando a MacArthur, entonces tú dices, MacArthur, ¿no? Te lo imaginas acá arriba. Y él estaba comentando que a veces no tiene ganas de ir a la iglesia. Y tú dices, ¿cómo MacArthur? ¿Pero qué le pasa? O al hermano, el pastor Núñez, ¿sí saben quién es? Un pastor también muy famoso de República Dominicana que se ve que es muy espiritual. Y de pronto dice, no, pues a veces yo no tengo ganas de orar. ¿Cómo? ¿Pero el pastor Núñez? No, pues imagínense nosotros simples mortales. Hermanos, somos todos simples mortales, en realidad. No más que, y todos los días estamos luchando, hermanos. Todos los días estamos luchando y eso es constante. No es de que, ay, ahorita ya oré y me llené tanto el espíritu que tengo para 15 días sin orar. No se puede. Y así sea quien sea, piense usted en la persona más espiritual que conoce, necesita todos los días llenarse de Dios porque es una lucha constante. Pues el pastor Ever también. Entonces, él a veces nos dice en el culto de oración, ay, no, oren por mí porque batallé con esto, perdí la paciencia por esto, etcétera. Pues está siendo honesto, está siendo sincero, está diciendo, soy normal y necesito también de sus oraciones. Échenme la mano también ahí, ¿verdad? Entonces eso ayuda porque el pastor confía en nosotros y nosotros confiamos en él, porque está compartiendo lo que las necesidades que él tiene. Entonces, hermanos, continuamos, dice, fingir ser algo que no eres te va a destruir y además va a destruir la iglesia, porque estamos fingiendo, entonces somos hipócritas. Si estamos fingiendo, somos falsos, estamos contando mentiras y eso es lo contrario a ser honestos. Y hay ocasiones en las que hemos conocido a personas que se dicen cristianos, ¿verdad? Pero han hecho cosas. En el trabajo hay una persona, va a cierta iglesia de aquí de la ciudad, y yo supe, y si es verdad, de cosas muy terribles que hizo y está haciendo actualmente. Inclusive en una reunión que hubo hace poco, como saben que esa persona es cristiana, hasta la pusieron a orar. Pero las cosas que hace son bastante, bastante graves. Es algo muy, muy grave. Entonces, pues la persona con la que yo estaba hablando le dije, pues mira, eso no es el cristianismo, ¿eh? O sea, que cargues una Biblia y vayas a la iglesia no es garantía de nada. No estoy disculpando a la persona, estoy limpiando el nombre de los cristianos. O sea, la verdad, porque pues no se está quemando. Entonces, así es, hermanos. Yo creo que todos hemos conocido personas así, pero qué feo que nosotros fuéramos esas personas, ¿verdad? Qué feo que dijeran, híjole, no, la hermana Ruth, no, Betty, no, Verónica, no, Selene, no, ¿tú crees? Dice que es cristiana, no, hombre, qué vergüenza. O sea, tenemos que cuidar que no seamos nosotras las que estamos dando ese pie a que hablen pestes del evangelio, ¿verdad? Que hablen pestes del cristianismo, porque va a ser algo bastante terrible. Dios tiene paciencia, pero hay un límite, ¿verdad? Entonces, hermanos, tampoco nos podemos ir al otro extremo, tampoco nos podemos ir a hacer de la piedad o del cristianismo un espectáculo para impresionar a la gente y que todo el mundo nos apruebe. Tampoco podemos irnos al otro extremo. Que todo el mundo se entere, ah, miren qué bien ora, no, yo leí la Biblia tantas horas, no, yo aporté tanto de ofrenda a la iglesia, no, pues, o sea, eso, hermanos, tampoco es correcto. Estamos en el otro extremo, también eso sería hipocresía, porque no lo estoy haciendo por amor a Dios, lo estoy haciendo pues para ganar méritos para mí. Y de hecho los humanos pues siempre buscamos aprobación, ¿a poco no? Por ejemplo, si haces una comida, vas a preguntar, ¿te gustó? O sea, pocas palabras estás diciendo, si estás aprobando lo que hice, ¿lo hice bien? O va a llegar el niño y te va a decir, me porté bien, hoy me porté bien. O sea, está buscando una aprobación, ¿me explico? Entonces, de por sí somos fáciles de hacer eso, pero en el cristianismo no podemos hacerlo. Entonces, buscamos una aprobación, pero fíjense, hermanos, tapar nuestros fracasos también es hipocresía. Nos da miedo, nos da vergüenza lo que puedan pensar de nosotros, ¿a poco no? Vamos a imaginar un culto de oración y luego que dijera Ever, tienes una petición y luego Estrella, ah, sí, oren porque va a tener un examen. Ah, bueno. ¿Y tú? No, pues oren por que tengo resfriado. Ah, ok. Y luego de pronto otra persona, oren porque yo golpeo a mi esposa. Oren porque estoy pensando adulterar con mi jefe. Oren porque, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Estaría muy extraño, ¿no? O sea, sería extraño. Si estamos luchando con algo, hermano, si estamos luchando con algo, sí tenemos que buscar ayuda. Oye, Ever, necesito ayuda. Necesito ayuda porque últimamente me siento muy mal, tengo ganas de, no sé, piensen en un pecado, no sé, de drogarme, tengo ganas de, o ya golpeé a mi esposa, o sabes que me quiero divorciar, o sabes que, lo que sea. Tenemos que buscar ayuda, hermanos, de una manera prudente, de una manera prudente. Por eso en un culto de oración se vería muy extraño, sin embargo, sí necesitamos esa ayuda. ¿Y qué nos va a decir Ever primeramente? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Ya leíste la Biblia? ¿Has estado orando? ¿Ya veo que no vienes a la iglesia? No, pero sin embargo, pues estoy buscando ayuda. Es diferente, hermano, ser honesto a ser cínico, ¿verdad? Yo no puedo decir, ah, sí, pues yo robo, miento muy seguido. No, 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 esa actitud no, es una actitud que leímos al principio en Proverbios. Otra vez, ¿qué decía el pasaje? Confesar. Y primero es con Dios. Pero desafortunadamente, hermanos, a veces, como en el caso, como en el ejemplo que les dije primero de Josué, no decimos nada hasta que ya estamos ya en el hoyo totalmente. Entonces, necesito ayuda. ¿Sabes que me estoy enfriando? Necesito volver a Dios, necesito ayuda. Pastor, ayúdame, si quieres nos levantamos temprano y oramos, o tengo que buscar alguna forma, confesar mi pecado, o sea, que me cale mi pecado para poder salir adelante, ¿verdad? Dice ahí la Biblia, para que yo alcance misericordia. Porque cuando nosotros queremos dar una fachada de la familia perfecta, papá, mamá, niño, niña, perrito, chimenea, no es fachada, no es para no caer en vergüenza, no es para que piensen bonito de mí. No podemos engañar a Dios y hay consecuencias. Somos normales, humanos normales. A ver, ¿alguien de aquí se enojó esta semana? ¿Perdió la paciencia? ¿Se estresó? ¿Le dieron ganas de no leer la Biblia? ¿Tuvieron ganas de no orar? ¿Pasaron más tiempo de lo permitido viendo tele? Pues sí, hermanos, claro, claro que sí. Pero el punto aquí es, volvemos otra vez a la lucha a diario, cada momento, ¿sí? Entonces, lo padre de todo esto, hermanos, es que la iglesia es un hospital para enfermos. Y todos aquí estamos enfermos. Pero ya somos sanos y ya somos salvos, sí, pero sigue siendo enfermo. ¿Han escuchado cuando dicen de las enfermedades crónico-degenerativas que no se curan? Nunca se te va a quitar, pero sí te puede controlar y puedes vivir muy bien. Pues el pecado es igual, hermanos. Nunca se nos va a quitar. Podemos controlarlo, y Dios es el que lo controla. Pero hasta que nos muramos y estemos en el cielo, vamos a estar 100% santificados. Y ahorita, pues no. Claro que ahí debe de haber una mejora. Yo no puedo estar batallando con lo mismo desde hace 20 años. Hay todavía lo mismo, pues ya crece, ¿no? Pero no se me va a quitar por completo hasta que haya una santificación completa después de que yo muera. Déjenme les cuento que cuando yo estaba haciendo mi servicio social en la clínica 44, llegó una vez una persona. Yo era la única nutrióloga que estaba ahí y me mandaban muchos pacientes. Y me mandaron una señora que llegó muy enojada. Y ya le pregunté sus datos y todo y ella muy enojada me estaba contestando. Entonces ya pues yo estaba llenando así en el expediente sus datos y todo. Y me dijo, mire, ¿sabe qué? Yo soy diabética. ¿Y sabe qué? No me voy a cuidar. Y yo voy a seguir comiendo lo que me dé mi gana. Y si me quedo ciega o me cortan una pierna, ¿a ustedes qué? ¿A ustedes qué? Pues sí es cierto. ¿A nosotros qué? Porque eso es individual y la salud es personal. Entonces, pues le dije, no, tiene razón, déjeme le pongo aquí una nota que para que los médicos entiendan que usted, que no me la vuelvan a mandar nunca. Ella necesitaba ayuda, sí, pero era una ayuda mucho más profunda de lo que yo o el médico le podía dar. Era una ayuda primero espiritual, ¿verdad? Pero hablando humanamente, pues necesitaba de perdiz, un psicólogo, ¿no? Y hablar buen rato y sacar esa furia y esa rabia que tenía, que no sé por qué la tenía, a lo mejor estaba justificada. Pero yo no podía, yo no tenía capacidad de hacer nada. Cuando nosotros estamos aferrados a seguir con nuestro pecado y nuestra deshonestidad, porque a veces ni siquiera a Dios le somos honestos, ¿verdad que no? O sea, ni siquiera. O sea, pues Dios sabe todo, o sea, que no puede saber de ti o de mí. Pero tienes que confesarlo, volvemos otra vez al versículo, el que confiesa y se aparta, no el que confiesa y sigue de terco, el que confiesa y se aparta. Y cuando nos portamos así con Dios es estarle diciendo, ¿a ti qué? Estamos haciendo lo mismo que dijo la señora ese día. O sea, yo sé las consecuencias del pecado, porque siempre hay consecuencias, ¿verdad que sí? Yo sé que hay consecuencias, pero pues ¿a ustedes qué? Entonces, en realidad eso estamos haciendo cuando no modificamos nuestra actitud. Dice este libro que un buen pastor no puede asustarse de la situación que le cuente su oveja, más bien siempre tiene que ayudar, es su papel. Y Dios lo va a capacitar para enseñarnos y para ayudarnos y para pues hacerla como de médico, ¿verdad? Claro que el médico es Dios, pero pues lógico que el trabajo del pastor es bastante bueno. Entonces dice que debemos de ser bien honestos con quienes somos, y lo que somos y con lo que estamos batallando, siempre. Piensen en alguien que han visto muy espiritual y de pronto se dan cuenta de que, no hombre, el hermano, ¿qué crees? No, pues se fue de la casa, se consiguió otra persona, robó, violó, mató, lo vi drogándose. ¿No? ¿No han visto a nadie así? Es muy triste, ¿verdad? Yo siempre he dicho que los pecados empiezan por algo muy pequeño. Por ejemplo, yo no le podría, o sea, perdón, dos personas no podrían decir, hola, mucho gusto, soy fulana, ¿y tú, sutano? Ah, ok, ¿qué te parece si nos hacemos amantes? Sí, ¿verdad que no? ¿Cómo iniciaría? Algo muy ligero, ¿verdad? Muy, muy ligero. Y va pasando poquito tiempo, puede ser más, puede ser menos. Y tengo la intención de llegar a eso, pero despacio. Si una persona que nunca en su vida se ha drogado, nunca, nunca, y se droga en las cantidades que un adicto lo hace, se va a morir. ¿Verdad que sí? Porque es un exceso de droga que su cuerpo no está de ninguna manera capacitado para manejar. Entonces empiezan por muy poquito y causan una adicción. Pues así es el pecado. Empezamos por poquito siempre y se nos hace costumbre y adicción. Y eso, pues volvemos a lo mismo, es enfermedad espiritual. Hasta aquí, hermanos, algo que gusten comentar. Ok. Bueno, otra cosa que nos dice aquí el libro, hermanos, también, es en cuanto, cuando estamos buscando un pastor para que pastoree la iglesia. Váyanme diciendo, a ver, imagínense que ahorita no tenemos pastor y que estamos buscando a alguien que se quede aquí. ¿Con qué empezamos? A ver, ¿qué propondrían? Sí, vamos a imaginar que no hay pastor aquí y queremos un pastor que venga a pastorear Peniel. ¿Qué vamos a hacer? Ok, ¿qué? Buen testimonio, buenas referencias. ¿Qué más hacemos? ¿Ok? ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué hacemos? Ándele. ¿Cómo la ven si empezamos orando? Porque Dios todo lo sabe y le pedimos a Dios, ¿sabes qué, Señor? Tráenos a la persona correcta aquí. Tráenos a la persona correcta. Y tenemos, tiene que ver la doctrina que traiga el pastor. Y si me cae súper bien y su familia también y es lindísima persona y me dice que la salvación se pierde. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Pues es que es bien linda persona. Entonces no es lo que yo quiero, ¿verdad? Sino lo que Dios quiere y que sea muy bíblico y su doctrina vaya conforme a la Biblia nada más. Así es. Muy bien. Entonces ahí también dicen en este libro que nosotros debemos ser honestos cuando le ofrecemos algo a un pastor, ¿verdad? Le ofrecemos algo, oiga pastor, en esta iglesia pues le podemos pagar tanto, o pues no tenemos, mire, somos bien poquitos, no tenemos manera de hacer esto, etcétera. Todas esas situaciones tenemos que ser honestas con el pastor y él con nosotros, porque si no, pues va a haber situaciones pues malas para las dos partes, ¿verdad? Entonces, también por eso los ponen a prueba, ¿verdad que sí? Han estado en iglesias donde llegan pastores y están a prueba. Bueno, muy bien. Ahora vamos a imaginar que ya tenemos el pastor, pero que de pronto nos cayó mal. Nos cayó gordo. ¿Qué les parece decir? No voy a ofrendar hasta que se vaya ese pastor porque me cae mal. No voy a ofrendar, ni a diezmar, ni nada. ¿Cómo la ven? ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Pero de ahí sale su sueldo. Sí, la ofrenda es un acto de adoración y de gratitud a Dios, ¿verdad? Independientemente del pastor. Y a veces los inconversos, no sé si les ha pasado cuando dicen, ay, sí, ¿y a ti cómo te consta que no se lo roban? Y a ti, ah, no, pues es que ese no es mi problema. Ese no es mi problema si se lo roban o no se lo roban. Ese no es problema mío. Mi problema o mi situación es obedecer lo que dice la Biblia y que dice traer todos los diezmos a la alfolía, etcétera, etcétera. No es una sugerencia, es una petición de Dios, es una orden. Entonces, y aparte es por agradecimiento a Dios, lo que ya dijimos es un acto de adoración. Que si se lo roban, que si no se lo roban, que si... Díganme los pretextos que ustedes quieran, no es problema mío. Ahí está, porque es lo que le corresponde a Dios y es muy poquito de lo que en realidad le tendría que dar. ¿Sí? Entonces, decir que no estoy de acuerdo con el liderazgo, no voy a ir allá a la iglesia, no voy a apoyar las actividades hasta que se vayan, hasta que quiten a ese maestro, hasta que... No, hermanos, no. Eso habla muy mal de nuestra espiritualidad. Y sí podemos no estar de acuerdo, pero para eso hay que hablar. Y el punto aquí, hermanos, sería hablar cara a cara, ¿verdad que sí? Ahora ya con la tecnología todo lo queremos arreglar con mensajitos, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto cuando ponen, no sé, en el celular o en la computadora algún mensaje para su mamá y la mamá ya se murió. ¿No? ¿O cómo? Porque ya no lo va a leer. O a lo mejor la viejita no sabe ni prender la computadora, ¿cómo se va a dar cuenta? Pues mejor ve y díselo, ¿no? ¿O para qué se lo escribes? ¿No? Bueno, imagínense que yo le mando un mensaje a Betty, un mensaje de texto. Y le pongo, hola Betty, buenos días. Pero es escrito. Ella lo va a interpretar como ella quiere y conforme ande a lo mejor de carácter. A lo mejor va a decir, ¡bah, qué raro, Verónica nunca me escribe! Y ahora me dice de manera muy burlona, hola Betty, buenos días. ¿Quién sabe qué trae? O a lo mejor si está muy de buenas va a decir, mira, ay, yo la noto muy triste, dice, hola Betty, buenos días, a mí se hace que hasta quiere llorar, algo tiene, híjole, no que, o sea, nomás dije hola, buenos días, o sea, fue todo lo que dije, y la interpretación, pues ella se la da, a lo mejor hasta que yo acabo de hablar, o mejor le marco, pues, no te entendía, ¿qué querías decir? O a lo mejor se me cortó el internet y ya no le seguí, va, me dejó a medias. No, pues sí, cuando quiera, cuando tenga tiempo, piensa que tengo su tiempo. Caray, pues espérate nomás. Entonces ya le llamo y le digo, hola Betty, oye, perdón, es que se fue el internet, ya no te... ok, sí, no te preocupes. Siendo que ya habló pestes de mí. O sea, es un ejemplo, Betty, yo sé que no es cierto. Pero a lo que voy, hermanas, es que la interpretación que le demos es muy diferente. Así vamos cara a cara. ¿Por qué creen que dice la Biblia? Con testigos, ir con la persona, conforme a la Biblia, con la Biblia en la mano. Oye, Verónica, fíjate que estamos observando esto. Oye, Betty, fíjate que la Biblia dice como que tu actitud no fue, ¿verdad? Y no nos va a gustar de todas formas. ¿O a quién sí le gusta que le corrijan? Pues depende, ¿verdad? Pero aunque te lo digan bien bonito, pues te cala. Porque a mí sí me lo han dicho bien bonito y de todas formas me caló. Y feo. Y luego lo peor es que tengan razón. O sea, cuando no tienen razón, tú dices, ay, no sé ni de qué estás hablando, pero cuando tienen razón y no te queda de otra, dices, ay, señor, pues ni modo. Pues ya qué, si es cierto, tiene razón. Bueno, entonces, hermanos, la idea es ir directo con el pastor o ir directo con los hermanos y hablar con honestidad. Hermanos, está pasando eso, o pastor, está pasando esto, o así, etcétera. Entonces, Dios, hermanos, dio liderazgo a los verdaderos pastores, porque hay pastores que no son, ¿verdad? Estudiaron teología, pero no son pastores. Y no lo podemos arrebatar, aunque confabulemos contra ese pastor. No se lo puedes arrebatar el llamado, no le puedes arrebatar su liderazgo, su pastorado. A lo mejor de una iglesia sí, a lo mejor lo logran sacar. Es algo que a lo mejor Dios permite, pero no le vas a quitar ni el llamado, ni el liderazgo que él tiene, que Dios se lo dio, porque no se lo da a la iglesia, Dios se lo da. Igual si es un pastor, que es un pastor falso, que se está aprovechando de las ovejas, que ha hecho cosas muy terribles, Dios se va a encargar de la persona. Y no necesariamente tienes que estar obligada a seguir en esa iglesia, ya lo habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Vas, hablas con él, entró en razón conforme a la Biblia. No, no entró en razón. No, pues entonces no, porque ese pastor no es verdadero. Ni verdadero pastor, ni verdadero cristiano, ¿verdad? Entonces, hermanos, de aquí en adelante tenemos que ser honestos con Dios primeramente. Con Dios primeramente, con nuestra familia y con el pastor. A ver, piensen en algo en lo que... Piensen, no me cuenten. Piensen en algo en lo que no han sido honestos con su familia. Puede ser su esposo, sus hijos, sus papás. Le dijeron la verdad a medias, eso se llama mentira, ¿eh? No hay verdades a medias. No, no le digo nada. No, fíjense, les voy a contar cómo los patrones se repiten. La mamá de una amiga, ella hacía cosas por abajo del agua y le escondía cosas a su esposo. Por ejemplo, tenía una tarjeta de crédito de la cual su esposo no sabía. Y si necesitaba dinero o algo, de ahí agarraba. Ay, sí que tiene, no pasa nada. Pero su esposo no sabía. Y la hija, que es mi amiga, repitió lo mismo. Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Estás haciendo lo mismo que tu mamá? ¿Estás engañando a tu esposo? Ay, sí, ¿no le estás diciendo que tienes una tarjeta? ¿Tiene que saber que tienes una tarjeta? ¿Eso está mal? Entonces, a veces justificamos. Ay, no le voy a decir esto porque luego se enoja. No le voy a decir esto porque quién sabe qué. Hermanos, no estamos siendo honestos. ¿Y qué tiene que ver eso con la espiritualidad? Pues volvemos a lo mismo, estamos engañando. ¿Y qué dice? Y Jesús mismo dice en los evangelios, ¿qué dice? Que Satanás es el padre de la mentira. Jesús mismo dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y luego ya dice adelante que él es el padre de la mentira. Fíjense nada más. Entonces, hermanos, piensen con quién no están siendo honestos. A lo mejor, pues, es Dios, ¿verdad? Su esposo, sus hijos, sus amigos, su jefe. Piensen con quién, hermanos, tienen que ser honestos esta semana. No cínicos, honestos, ¿verdad? Honestos. Y vamos a buscar, hermanos, ahí en la Biblia, un versículo que nos vamos a aprender. Está bien cortito. Está en Efesios 4:27. Efesios 4:27. ¿Cómo dice? Ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Debemos ser honestos, hermanos, con nuestros pensamientos, con nuestras convicciones, con las canciones que escuchamos, las relaciones que tenemos, las lecturas que hacemos, los hábitos que tenemos, las palabras que usamos, etcétera, etcétera. Tiene que haber honestidad en todo eso, hermanos. Tiene que haber honestidad. Porque si no, entonces le estamos dando lugar al diablo. Le estamos dando lugar al diablo. Y podemos justificarnos de muchas maneras, pero si es deshonesto, estamos mintiendo y eso nos va a llevar a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado. ¿Quién de aquí me puede decir alguna convicción que tenía que estaba equivocada y que ahora reconoce que Dios tuvo que transformar eso en usted? ¿Tenía convicciones o pensamientos equivocados? ¿Quién nos comparte algo? ¿O alguna situación que para ustedes estaba bien y ya no? Dios los convenció de pecado. Tuvieron que ser honestos y reconocer, estoy mal. ¿En hábitos, hermanos? ¿Hábitos que tenían? ¿Que tuvieron que reconocer que estaban mal? ¿Algún hábito? Ok. ¿Y cómo le hiciste para dejar de hacerlo? Batallas, ok. ¿Y reconoces que está mal, que es pecado? Ok. ¿Alguien más, hermanos? ¿O no sé, alguna canción? Betty. Uh-huh. Ajá. Sí, tienes razón. Sí, es cierto, pues está mal, porque tú puedes hablar directo con los dueños y decir, oye, dame chance de llegar más tarde. Mejor, porque pues no puedo, a las 8 estoy ocupada o lo que sea, o no sé, si es cierto. ¿Qué más, hermanos? ¿Alguna canción o música que escuchaban o palabras que usaban o relaciones que tuvieron que cortar porque no es correcto, no es honesto delante de Dios? ¿Algo que quieran compartir? Exacto. Sí, y pues hay gente que va a batallar con eso, ¿verdad? Podría decir, es que a mí me gusta esa música, ayúdame, porque... al rato, ¿verdad? Se le pega. Sí, tiene razón. Y lo peor es que a veces ponemos la radio cristiana, ¿verdad? Y está peor, tú dices, ¿qué es esto? Esta canción, ¿de dónde la sacaron? Está bastante horrible y fuera de la realidad cristiana, fuera de la Biblia. Sí, a veces también les falta honestidad, bastante honestidad a los cantantes cristianos, que hacen pura cosa que no glorifica a Dios, a veces. Uh-huh. Muy bien, hermanos, entonces... Dice, tomemos la decisión de abrirle nuestros corazones a nuestros pastores, de hablarles con total honestidad y preguntémonos ahora mismo si debemos hacer algún cambio esta semana para que esto ocurra, ¿verdad? A veces va a ser difícil a lo mejor acercarnos al pastor si no tenemos mucha confianza. Yo en el caso de Ever, pues como nos conocemos hace 1000 años, pues sí tengo confianza, pero es de los pocos pastores a los que yo puedo tutear. Pero no siempre es así, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto, a ser honestos con el pastor, pero también a ser honestos con las demás personas y en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si oramos un ratito así en silencio y usted pídale a Dios que le revele en qué no ha sido honesta, ¿verdad? En qué he estado haciendo mal. está aparentando cosas que no son. Entonces, vamos a después de un ratito, vamos a orar. Padre, gracias por los pastores que han demostrado tener un corazón abierto hacia nosotros y hacia nuestra iglesia. Gracias por su honestidad, por su transparencia e integridad. Permítenos abrirles nuestro corazón en una comunión honesta y que como iglesia podamos mostrar la transparencia de un corazón sincero y de vida para que nuestro pastor vea lo mismo que él nos ha mostrado a nosotros. Te pedimos, Padre, que seamos realmente honestos, Señor, que busquemos alabarte, Señor, adorarte con nuestra vida, que seamos capaces de reconocer nuestro pecado, Señor. Guíanos, Padre, a saber en lo que estamos haciendo mal, a reconocer en todo lo que te hemos ofendido, Señor, o hemos ofendido a otros, Señor. Llévanos a una honestidad real, Padre, a vivirla de una manera real. Quítanos la hipocresía, Señor, la falsedad, el aparentar cosas, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestra condición de enfermos, de pecado, Señor. Y rogamos de ti, Señor, sanidad, Padre. Sabemos que solamente de ti proviene, Padre. Guíanos en esto, Señor, y ayúdanos a hacer las cosas mejor para ti esta semana como iglesia, Señor, como familia y en lo individual. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén.